Evita, confidencial y disponible 24/7. Y desde ahora ingresa solo con tu RUT. Disponible para todos los trabajadores afiliados a la H. Descárgala hoy. Las modalidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
Hasta 60 milímetros de precipitaciones podría dejar el sistema frontal que ingresará mañana a la región del Biobío. Si bien Senapred cifró en 341 el nombre de casas con daños producto de las lluvias en Santiago, el alcalde de Maipú elevó la cifra a más de 700 solo en su comuna. Defensores de los imputados en el caso Procultura pidieron discutir el desafuero del gobernador Claudio Rego, luego que fuera mencionado en reiteradas oportunidades por la fiscalía en la audiencia. En medio de la presión de partidos políticos, José Antonio Kast buscará alistar la próxima semana el nombramiento de subsecretarios y delegados presidenciales. Economistas tomaron distancia del comité de expertos que impulsará el Ministerio de Hacienda para analizar la caída de la recaudación que se conoció en el balance fiscal. El oficialismo cuestionó al futuro ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, quien planteó suspender el pase cultural ante denuncias por mal uso del beneficio. La Asociación de Bancos lamentó que el Ejecutivo haya decidido mantener en 35 unidades de fomento el monto máximo a devolver por fraudes. Un hombre de 26 años murió tras ser acribillado en el Cerro Mariposa en Valparaíso. En el exterior, Irán advirtió que una guerra con Estados Unidos será una catástrofe para todos, pero aseguró que no es inevitable. Las autoridades ucranianas cifraron en 12 muertos y 16 heridos el ataque ruso contra el distrito de Pavlograd, que alcanzó a un autobús que transportaba mineros que volvían de trabajar.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. Book crea un lugar de trabajo más feliz.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. 19 horas con 2 minutos de este domingo 1 de febrero. Aquí comienza Radiograma. Hasta 60 milímetros de precipitaciones podría dejar el sistema frontal que ingresará a la región del Biobío a partir de mañana. La preocupación se enfoca en las zonas afectadas por los incendios, donde aún permanecen familias damnificadas acampando. Desde Radio Biobío en Concepción nos informa Verónica Valenzuela.
El Senapred actualizó la alerta temprana preventiva a raíz del sistema frontal que ingresará a la región este lunes y dejará fuertes lluvias en la zona. En sectores del litoral y la cordillera de la costa caerán hasta 10 milímetros de precipitaciones, pero podría llegar fácilmente a los 20 en la precordillera. La jornada más crítica sería el martes, donde se van a registrar alrededor de 45 milímetros en sectores de precordillera. Un sistema frontal que viene acompañado de fuertes vientos, según lo señaló el director regional de Senapred, Alejandro Sandoval.
Se estima que este sistema frontal afectará a la región los días lunes, martes y miércoles. Al momento ya sabemos que es un sistema frontal que a lo menos dejará 20 milímetros y quizás hasta 60 milímetros en lo que es precordillera. Por lo tanto, nuestro llamado es que a las personas que se preparen, vamos a tener precipitaciones, van a estar acompañadas de viento con rachas de hasta 50 kilómetros por hora, 70 kilómetros por hora en lo que es cordillera.
La preocupación se enfoca en las zonas afectadas por los incendios forestales, donde existen familias damnificadas que permanecen acampando y donde los terrenos se encuentran debilitados. El delegado presidencial de la región, Eduardo Pacheco, hizo un llamado a que las familias puedan hacer uso de los albergues habilitados en las distintas comunas donde los incendios forestales arrasaron con sus viviendas.
Vamos a seguir disponiendo de todas las condiciones para que los albergues estén disponibles. Lo pudimos ver, yo hice una visita inspectiva también a los albergues, estaban todas las condiciones para recibir a las familias. Muchas no quisieron dejar sus pertenencias, por eso hay que redoblar los esfuerzos de seguridad para que las familias que quieran ir a los albergues no tengan miedo de que les van a sustraer sus pertenencias en este lugar.
Además, de acuerdo al pronóstico meteorológico, el Servicio Nacional de Geología y Minería indicó que existe la posibilidad de ocurrencia de aluviones y derrumbes. Es por esto que los municipios que registren personas damnificadas deberán mantener un monitoreo permanente de aquellas personas que permanezcan en los sectores afectados, especialmente de quienes pernocten en carpas y estén ubicadas en zonas cercanas a laderas o quebradas.
Bueno, y también hasta 60 milímetros de lluvia acumulada en 3 días se proyectan en zonas de la precordillera de la Araucanía. Las autoridades anunciaron un monitoreo de las precipitaciones, mientras que los municipios desplegarán equipos para atender posibles emergencias. Los detalles en el informe de Esteban Arauz, de Radio Bío Bío en Temuco.
Con intensas precipitaciones comienza el mes de febrero en la región de la Araucanía, las que caerán con intensidad a partir de este lunes y se podrían mantener hasta el jueves. De acuerdo a las proyecciones de expertos, las lluvias se concentrarán principalmente en zonas de precordillera como Curacautín, Cunco, Melipeuco, Villarrica y Vilcún, que podrían acumular una cantidad cercana a los 60 milímetros de precipitaciones en 3 días, las que podrían ser de gran intensidad desde la madrugada del martes, con una proyección de entre 20 y 27 milímetros en dichas zonas. El director de SINAPRED Araucanía, Ian Gorayev, indicó que están a la espera de mayores antecedentes de la Dirección Meteorológica de Chile. Sin embargo, adelantó que el agua podría caer en cortos periodos de tiempo.
Se viene un poco complejo, puesto que hay información todavía un poco en desarrollo, pero se prevé a partir del martes, miércoles y probablemente el jueves, lluvia y grandes cantidades o cantidades moderadas, digamos, de agua que pueda caer incluso en poco tiempo. Estamos ya avisando a todos los sistemas, a todas las municipalidades para prepararse para este evento.
Ante este escenario, los municipios están redoblando las coordinaciones para actuar en el caso de posibles emergencias. La encargada de riesgo y desastres de la municipalidad de Melipeuco, Madeline Alarcón, señaló que se dispondrá de maquinaria y equipos para actuar ante posibles emergencias.
Que mantendremos a la población informada de la evolución de este sistema frontal, además de un monitoreo permanente de los puntos críticos en nuestra comuna. También vamos a tener equipos de emergencia con turnos designados para los próximos días, ya sean maquinaria, personal y todo lo dispuesto de parte del municipio.
Las precipitaciones también se mantendrán en zonas de valle como Temuco y Angol. Sin embargo, de acuerdo a las primeras estimaciones, van a bordear los 20 milímetros durante la semana. Además, desde SINAPRED indicaron que están evaluando dichas variables para declarar una alerta. En Temuco, Bío Bío, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Cientos de familias afectadas dejaron las fuertes lluvias registradas ayer por la tarde en distintos puntos de la región metropolitana. La comuna de Maipú lidera la cantidad de viviendas anegadas y a esta hora continúan las labores de remoción de escombros. Vamos a tomar contacto con una de las unidades móviles de la radio en Santiago, Jorge Villegas. Buenas tardes.
¿Cómo están, Mauricio, auditores? Muy buenas tardes. Claro, tal como tú lo mencionabas, esta jornada de independencia del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, el SINAPRED, el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, y la directora de esta institución, Alicia Cebrián, junto también a representantes de la Dirección Meteorológica de Chile, entregaron un balance por la afectación generada por el sistema frontal y la condición de baja segregada que impactó a la región metropolitana, específicamente las comunas de Lo Barnechea, Las Condes, Padre Hurtado y Maipú, que tal como tú lo mencionabas, va a ser la comuna más afectada a este momento. De manera preliminar, la institución informó que serían 341 viviendas las que resultaron afectadas por el aluvión, de las cuales 300 corresponden a la comuna de Maipú, 33 a Padre Hurtado y 8 a la comuna de Las Condes. Estas son cifras que deberían ser verificadas también mediante la aplicación de la ficha básica de emergencia que ya estaría aplicándose. Así lo señaló la directora nacional de SINAPRED, Alicia Cebrián. Escuchemos.
Tenemos 341 viviendas con algún nivel de daño, 33 en la comuna de Padre Hurtado, 300 en la comuna de Maipú y 8 en la comuna de Las Condes. Pero insisto, estos son números preliminares levantados por los municipios.
Lo escuchábamos entonces, Maipú fue la comuna más damnificada de la capital producto de estas lluvias, particularmente sectores como Camino a Melipilla, Villa El Abrazo, La Farfana, Villa Isabel Ramírez, donde nos encontramos actualmente y donde se registraron cerca de 18 milímetros de agua caída. En este último sector se constató en terreno que vecinos denunciaron el colapso de un colector de agua lluvias, lo que provocó entonces una rápida propagación del agua hacia el interior de algunas viviendas, arrastrando una gran cantidad de basura e incluso vehículos estacionados. Esto producto de ve que el agua alcanzó cerca de una altura de 1.5 metros desde el suelo, generando importantes daños materiales. De acuerdo con el relato también de los vecinos afectados, el primer piso de varios departamentos sociales resultaron con pérdida total de electrodomésticos y mobiliarios, esto luego de que el nivel del agua superara el 1 metro de altura. Escuchemos a los vecinos.
3 refrigeradores, la congeladora, la cocina, todos los implementos de costura de mi señora, y además hace pastelería, así que perdió todas sus máquinas de pastelería.
Pero ayer, bueno, nadie esperaba que pasara porque es verano, la lluvia duró poco rato, pero al parecer fue bastante intensa y se inundó todo. Era como casi 1 metro de altura.
Claro, hasta la Villa Isabel Riquelme, donde estamos actualmente, justamente entre Avenida Los Conquistadores y Pasaje Los Planetas, llegó el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, quien durante la mañana encabezó un comité para la gestión de riesgos y desastres, junto también a la delegación presidencial de la región metropolitana y también Senapred. El jefe comunal aseguró que serían cerca de 700 las familias afectadas. Esto cabe señalar que contrasta con las cifras que entregó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, quienes anunciaron 341 familias. Estas son cifras que tienen que ser aclaradas durante esta jornada. En cuanto al catastro de daños, se explicó que se están aplicando fichas alfa y FIE para canalizar ayudas materiales y subsidios económicos comprometidos por el gobierno. Escuchemos a la autoridad.
Entre más equipos tengamos en terreno que sepan aplicar la ficha, más rápido podemos avanzar, y ahí agradecer de verdad el apoyo del Estado, y ya con la ficha arriba vamos a acelerar al máximo las gestiones con el Ministerio de Desarrollo Social para que la gente pueda tener el recurso económico pronto para poder comprarlo en seres que perdió.
Claro, otra arista que dejó esta emergencia tiene que ver, quiero decir, también con materias de salud, porque adicionalmente desde la Seremi de Salud se informó que a partir de mañana lunes se iniciará un proceso de vacunación contra la hepatitis A para las personas expuestas a distintas infecciones, además de vacunación contra el tétano para vecinos y voluntarios que hayan sufrido cortes, particularmente en la comuna de Maipú. Particularmente también en la comuna de Lo Barnechea, en tanto se reportaron, quiero decir, desplazamientos de barro, anegamientos y problemas de conectividad en sectores precordilleranos. A través particularmente del COVID comunal, el alcalde Felipe Alessandri precisó que ya no existen personas aisladas en el camino a Farellones, y recordemos que fue la principal zona afectada durante estas precipitaciones luego de que la ruta fuera totalmente despejada. Sin embargo, advirtió que el tránsito por la ruta G21 permanece restringido solo para residentes debido a que continúan los trabajos de limpieza. Escuchemos al edil.
Estamos siendo muy conscientes de autorizar únicamente a los vecinos residentes del camino a Farellones, pero en términos generales el camino no está abierto a público general, y hago la aprehensión que los vamos a fiscalizar y no los vamos a dejar pasar.
Claro, en palabras del mismo alcalde, se cifró en 38 las viviendas con daños de mediana y baja gravedad en Lo Barnechea, asegurando también que equipos municipales continúan desplegados a esta hora en sectores como El Arrayán y Guayalolén. En las comunas de Las Condes, en tanto, la alcaldesa Catalina San Martín informó que la situación sigue siendo aún compleja, y en algunos puntos particularmente de la comuna, especialmente sectores vinculados a la quebrada Honda y la quebrada también Apoquindo, con especial preocupación en el área de Francisco Bulnes Correa. La jefa comunal particularmente explicó que en ese sector se produjo una aluvión que arrastró sedimentos, piedras y troncos, los que descendieron por la quebrada hasta llegar al colector de agua lluvias. Esto permitió entonces contener gran medida el avance del material hacia zonas más bajas. De acuerdo a un catastro preliminar, serían cerca de 11 casas con afectación total producto de este derrumbe, con presencia de barro que alcanza al menos la altura de las rodillas, además de otros inmuebles con daños parciales en accesos y antejardines. Así lo sostuvo la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín. Escuchemos.
Tenemos hasta el momento catastrado aproximadamente 11 casas totalmente anegadas, donde el barro llega por lo menos hasta la rodilla. Estuvimos ahí hace poco rato nuevamente, y tenemos otras viviendas donde la afectación es en la zona de ingreso y antejardines, entrando a las casas.
Claro, y volvemos a cerrar este despacho particularmente desde donde nos encontramos actualmente, aquí en Villa Isabel Riquelme de la comuna de Maipú, donde llevamos ya cerca de 3 horas acá en este lugar producto del trabajo de remoción de escombros que se concentran particularmente en Avenida El Conquistador. Recordemos que esta fue una de las zonas más afectadas, en conjunto también con El Abrazo y Camino a Melipilla. Cabe señalar que el trabajo que está realizando personal municipal en conjunto con carabineros ya ha resultado con algún tipo de efecto. La cantidad de escombros que divisamos una vez llegamos es bastante menor en comparación a lo que existe actualmente. Eso quiere decir entonces que los trabajos de remoción de escombros se están llevando adelante de manera exitosa y se espera entonces, en palabras también del alcalde Tomás Donovich, quien conversó con nosotros aquí en el lugar, nos señaló que a partir de mañana se estarían entregando los kits de emergencia para las familias entonces afectadas producto de estas anegaciones. En la región metropolitana, Bio Bio, la radio.
Dos hechos policiales mantienen en investigación en la provincia de Osorno. El primero de ellos, un violento accidente de tránsito en la ruta internacional Puyehue, deja a 3 personas fallecidas, mientras que en otro caso, la PDI indaga el homicidio de un ciudadano colombiano al interior de un campamento en Osorno. Los detalles con Pedro Barzúa, desde Radio Bio Bio en esa ciudad.
Fue la madrugada de este domingo cuando se reportó del choque a alta energía de 2 vehículos particulares en la ruta internacional CH215. Esto es en la comuna de Puyehue, provincia de Osorno. Esto ocurre a la altura del kilómetro 23. La consecuencia de ello fue fatal. 3 ocupantes de un mismo vehículo fallecieron en el lugar a causa del violento choque, mientras que los ocupantes del otro vehículo, 4 personas, permanecen graves en el Hospital Base San José. Sobre este accidente, las labores investigativas, se pronunció la teniente de Carabineros, Nicole Catalán, de la CIA Osorno.
Resultaron los 3 ocupantes, conductor y 2 acompañantes fallecidos de uno de los móviles, mientras los otros 4 ocupantes del segundo vehículo se mantienen en el hospital. Es muy lamentable el fallecimiento de estas 3 personas. Son todos hombres adultos con domicilio en un sector rural cercano al sitio del suceso.
Las labores de investigación solicitadas por el Ministerio Público se han desarrollado a fin de esclarecer las causas de este siniestro y la colaboración de antecedentes que permitan eventualmente responsabilizar por este fatal accidente. Mientras tanto, en otro hecho policial en Osorno, un hombre fue asesinado a disparos y otro está gravemente herido tras un incidente registrado al interior del campamento Dignidad, esto en el sector de Franque de la capital de esta provincia. De esta manera se confirmó a través de la Brigada de Homicidios las pericias que permitan establecer el origen y causa de este crimen que deja a un ciudadano colombiano muerto por diversos disparos de bala. En tanto, en el mismo caso se está investigando el homicidio frustrado en contra de un hombre chileno de 24 años que permanece internado en el Hospital Base de Osorno. De esta manera, se ha confirmado que los detectives están trabajando para dar con los autores de este homicidio consumado y homicidio frustrado en Osorno. Bio Bio, la radio.
En el verano hay un ruido que no te deja dormir. No son los mosquitos, ni la fiesta del vecino. Es la lista mental. ¿Mandé el reporte? ¿Firmé los contratos? ¿Programé el pago? Los pendientes son el enemigo del descanso. Y en Book queremos ganarle. Si esta temporada vas a descansar, queremos que te desconectes de verdad. Y si vas a trabajar, sepas que con nosotros como aliado tecnológico puedes hacer check en tu lista de pendientes. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
¡No esperes más! ¡Ya llegaron los Red Days de Claro! El smartphone que buscas puede estar en tus manos, todos a un increíble precio. Aprovecha hasta 60% de descuento en equipos y accesorios, solo por pocos días. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida entre el 28 de enero y 3 de febrero de 2026.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Preocupación ha generado entre los economistas las cifras fiscales de 2025 que presentó el gobierno. Nuevamente el déficit se encumbró sobre lo previsto por el Ministerio de Hacienda y sorprendió la menor recaudación, especialmente de primera categoría, lo que obligó a Nicolás Grau a proponer un recorte de 800 millones de dólares. Los detalles con Juan Peredo.
Este mes se conformará una comisión de expertos que analizará la fuerte caída de la recaudación tributaria que reveló el gobierno en la presentación de las finanzas públicas de 2025. Según el ministro Nicolás Grau, se recortarán 800 millones de dólares del gasto luego del retroceso del 0,4% del PIB en la recaudación de impuestos de contribuyentes no mineros, su peor nivel desde 2014 sin contar la pandemia. El foco estará puesto en la primera categoría. A esto se suma que el déficit fue del 2,8% del producto. por sobre el 2% que había estimado la Dirección de Presupuestos en el último informe de finanzas públicas. El Ejecutivo también adelantó que el déficit estructural será mayor que el efectivo, incumpliendo nuevamente la meta del balance. Este escenario molestó al futuro ministro de Hacienda, Jorge Quirós, especialmente por el alto precio del cobre que provocó ingresos extraordinarios para el fisco. Así, el miércoles se reunirá con la actual administración para analizar en detalle los números. En tanto, el ex-DIPRES Matías Acevedo lamentó que el gobierno ignorara las señales de los economistas que venían anticipando este impacto y calificó la situación como preocupante.
Es el segundo año que ocurre exactamente lo mismo. Parece una situación preocupante porque el gasto, todo el mercado, los agentes del mercado, las clasificadoras de riesgo, el Fondo Monetario Internacional advirtieron que el déficit iba a ser mayor.
Los gastos del gobierno central acumularon un crecimiento del 3,5% respecto de 2024 y la ley de presupuesto para el periodo se ejecutó en un 99,5%. La deuda pública cerró el año en un 41,7% del PIB, por debajo del 42,4% que se estimaba. Al respecto, se refirió el economista y académico de la Universidad Central, Francisco Castañeda, quien apuntó al dinamismo de la economía y a la apreciación del peso.
Hay que recordar que la economía creció 2,3, 2,5% respecto al año pasado y esto ha estabilizado la deuda pública, entre otros factores, principalmente por la apreciación del peso, la deuda en dólares es menor.
Tanto parlamentarios como expertos han criticado la convocatoria de un comité, acusando una suerte de improvisación y advirtiendo además una complejidad de cara a concretar el recorte, al ya estar aprobada la ley de presupuestos para el 2026.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio. Radiograma.
Un nuevo viaje afrontará a José Antonio Kast la próxima semana. Volará hasta Europa para visitar Bélgica, Italia y Hungría. Esto en medio de los sucesivos retrasos que ha tenido la presentación de subsecretarios y delegados presidenciales por las presiones de los partidos políticos que quieren una mayor representación. Más información con Paula Gómez.
La próxima semana el presidente electo volverá a viajar. Tendrá una nutrida agenda en Europa. Primero en Bélgica, participará en un foro sobre libertad de expresión organizado por el Political Network of Value. Luego arribará a Italia para reunirse con la primera ministra Giorgia Meloni y cerrará su periplo en Hungría, donde tendrá una cita con el premier Viktor Orbán. En estos tres países será acompañado por sus futuros titulares de seguridad, relaciones exteriores, economía y minería, hacienda y energía. En paralelo, continúan los ajustes de último minuto para revelar los nombres de subsecretarios y delegados presidenciales. Las fechas que se autoimpusieron en la oficina del presidente electo han debido correrse por las negociaciones partidarias. Según se ha podido conocer, las delegaciones seguirían una lógica similar al gabinete ministerial, en su mayoría republicanos e independientes. Y es entonces en las subsecretarías y secretarías regionales donde los partidos tienen más esperanzas. Al respecto, se refirió el jefe de bancada de Renovación Nacional, diputado Frank Sauerbaum.
Ahora se espera que los subsecretarios hay una presencia mucho más notable de los partidos y también los CRM y el resto de los cargos. Y evidentemente los partidos van a tener un rol aprovechando la experiencia.
RN espera conseguir las delegaciones presidenciales de Bio Bio y Aysén, con Julio Nativia y Luz María Vicuña respectivamente. El diputado UDI Felipe Donoso se refirió a la importancia de formar equipos y dejar atrás las individualidades.
Creo muy relevante que el gobierno fortalezca el sentido de equipo. Los gobiernos no pueden vivir de puras individualidades o de un solo partido, sino que tiene que tener un equipo grande, capaz de gobernar.
El gremialismo estaría sumando un cupo con la designación de Susana Pinto como delegada presidencial en la región de O'Higgins. Por otro lado, desde el Partido Nacional Libertario volvieron a tomar distancia de la futura administración. El vicepresidente de la colectividad, Hans Marowski, sentenció que su posición está en el Congreso, donde marcarán diferencias cuando corresponda.
Como Partido Nacional Libertario ya tomamos una definición y la hemos comunicado. Nuestro rol será desde el Congreso, con independencia y marcando las diferencias cuando corresponda.
José Antonio Kast iniciará sus vacaciones el 7 de febrero. Llegará hasta Puerto Varas, donde permanecería hasta el 17 de este mismo mes, para luego preparar su asunción el 11 de marzo.
A poco más de un mes de un nuevo ciclo político, la futura oposición aún no define cómo se articulará. Por un lado se encuentra el socialismo democrático y por el otro el Frente Amplio y el Partido Comunista. Si bien ambos bloques han marcado distancia, este jueves el Partido Socialista sostuvo una reunión con las colectividades de izquierda para volver a acercar posiciones. Del PC asistieron a una reunión en la sede del Partido Socialista. La cita apuntó a descomprimir el conflicto que estalló por el debate en torno a la ley Naín Retamal y que vino a profundizar las diferencias políticas en el sector. Tras la reunión, la presidenta del PS, Paulina Bogdanovich, se refirió a la posibilidad de articularse como bloques separados, pero con un trabajo conjunto. Sin embargo, las colectividades del socialismo democrático, la DC y la Federación Regionalista Verde Social se reunieron el viernes sin la presencia del Frente Amplio y el PC para definir sus alianzas. El senador del PS, Juan Luis Castro, sostuvo que ante el inminente fin del actual gobierno, las fuerzas del oficialismo tomarán otros rumbos, donde el bando socialista se seguirá inclinando por el socialismo democrático.
No habiendo gobierno hacia el futuro después de marzo, es obvio que cada cual tiene que buscar los referentes propios. No quiere decir que seamos antagonistas, pero otra cosa es la proyección hacia el futuro. Y en eso la apuesta del Partido Socialista está en el socialismo democrático.
Asimismo, el secretario general del Partido por la Democracia, José Toro, apuntó a la organización de las fuerzas de la futura oposición.
Una vez que parta el próximo gobierno, van a haber bastantes y varias oposiciones. Lo importante es que las oposiciones tengan y exista algún tipo de coordinación más allá de las diferentes miradas que cada uno de los partidos va a construir.
En esa misma línea, el diputado comunista Boris Barrera señaló que pese a una inminente división de bloques políticos, lo importante recaerá en la coordinación.
Independientemente si haya un bloque, dos bloques, los bloques que haya, tenemos que trabajar de manera coordinada y espero que esa coordinación siga adelante después del 11 de marzo.
Pese a los ánimos de coordinación, los representantes de las fuerzas políticas de la izquierda no han podido llegar a un consenso. En una entrevista con The Clinic, el exalcalde de Recoleta y dirigente del PC, Daniel Jaue, expresó su rechazo a futuras coaliciones políticas con fuerzas que, según dijo, no respetan y menosprecian a su partido.
Al fin vacaciones, ¿tu maleta está lista?
Todo listo, traje de baño, ropa abrigada, las evaluaciones de desempeño, los pagos a proveedores, y las liquidaciones de sueldo, obvio.
¿Qué?
Que este verano tus pendientes no se vayan de vacaciones contigo. Automatiza tus tareas de recursos humanos y finanzas con Book y confía en que nuestra plataforma, impulsada con inteligencia artificial, será tu mejor aliada. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Hay alerta roja en Ningüe por incendio forestal. Los detalles a esta hora con Guillermo Oscares desde Radio Bio Bio en la región de Ñuble.
Así es, buenas tardes. Se ha declarado alerta roja para la comuna de Ningüe durante esta tarde debido a un incendio forestal. En tanto, se sigue trabajando de manera paralela en la comuna de San Nicolás, sector Lajuelas, en donde ya el fuego ha consumido 58 hectáreas. No hay registrado personas lesionadas ni tampoco que el fuego haya alcanzado a alguna estructura. La alerta que ya señaláramos de la comuna de Ningüe se mantiene en combate y en alerta roja. Este afecta a los predios conocidos como el sector de Collipeumo. En el lugar trabaja CONAF, bomberos, empresa Arauco y también la empresa Cambium, además del trabajo que realiza carabineros de esas comunas. Reiteramos, declárase alerta roja para la comuna de Ningüe debido a los incendios forestales que afectan a San Nicolás y a la citada comuna de Ningüe. En la región de Ñuble, Bío Bío, la radio.
Un robo se registró en el interior del Mall Plaza Sur en Santiago. Se ejecutaron al menos dos disparos. Los detalles con Mario Vera.
Hace algunos minutos, y según el reporte de auditores de Bio Bio, la radio, se produjo un robo a mano armada al interior del centro comercial Mall Plaza Sur, ubicado en la comuna de San Bernardo, zona sur de la región metropolitana. Según los primeros reportes, se trata de un robo armado que afectó a la tienda Samsung de tecnología. Al menos dos disparos se ejecutaron al interior de este centro comercial. La gente evacuó, también se refugió al interior de otras tiendas que están al interior de este recinto, que comenzaron a bajar sus cortinas. Es información que está en pleno desarrollo. Personal policial ya está en este lugar. Gente evacuó del centro comercial producto de este robo armado que afectó a una tienda Samsung al interior del mall Plaza Sur en la comuna de San Bernardo, zona sur de la región metropolitana. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
El gobierno confirmó la muerte del ex subsecretario del Medio Ambiente y militante histórico de la Democracia Cristiana, Cristian Gutiérrez Pangui. La ex autoridad, oriundo de Valdivia, estaba en Panamá participando en un foro internacional y habría muerto mientras realizaba snorkel. Los detalles con Andrea Solís, de Radio Bio Bio en Valdivia.
Según ha trascendido en medios de ese país, la muerte ocurrió el pasado viernes luego de participar del Foro Económico Internacional para América Latina y el Caribe. De acuerdo a fuentes de la radio, Cristian Gutiérrez se encontraba realizando snorkel, práctica que consiste en observar el fondo marino con la cara sumergida en el agua, cuando el instructor se percató de la situación y fue trasladado hasta un recinto asistencial. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, horas más tarde se confirmó su fallecimiento. Gutiérrez fue jefe de gabinete del ex intendente y actual senador Iván Flores. También fue subsecretario de Medio Ambiente durante la primera administración de Michelle Bachelet. El senador Iván Flores señaló que durante la realización del foro internacional se encontró con Cristian Gutiérrez, intercambiando palabras en una breve conversación. Flores señaló que días después, cuando estaba próximo a retornar a Chile, se enteró a través de la prensa panameña del fallecimiento.
Da la casualidad de la vida. De repente se acerca una persona y me dice, intendente, y se ríe. Y era Cristian Gutiérrez. Y les dice a los demás, él fue mi jefe, yo trabajé con él, duro mi jefe, decía. Y bueno, nos despedimos pensando en encontrarnos en alguno de los talleres. Al día siguiente me entero por la prensa panameña. Yo ya estaba ya regresando a Chile y me encuentro con la noticia de que había fallecido haciendo snorkel.
El senador destacó su gran recorrido como dirigente político y militancia histórica en la Democracia Cristiana, señalando que de joven fue muy activo y que por sus propios méritos logró ocupar diferentes cargos que lo llevaron a radicarse en Santiago, donde vivió durante algunos años junto a sus hijos. El parlamentario señaló que están a la espera de información oficial sobre los trámites de repatriación de sus restos. Esperan que la familia de Cristian Gutiérrez defina si su velatorio y funeral será en Valdivia o la región metropolitana. El hecho también fue confirmado por la delegación presidencial de Los Ríos, quienes lamentaron lo ocurrido y enviaron sus condolencias a la familia. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Sin resultados positivos, en la jornada del domingo culminaron masivos rastreos y operativos de búsqueda en Negrete, Mulchán y San Rosendo, tendientes a ubicar a dos personas desaparecidas desde el sábado en las aguas del río Bio Bio. Nos informa Mario Tapia, de Radio Bio Bio Los Ángeles.
En ambos operativos de faena y búsqueda se han movilizado más de 200 personas entre bomberos de Nacimiento, Mulchén, Negrete y San Rosendo, personal de la PDI, carabineros, equipos de buceo, GIERS, además de otros voluntarios. En el caso del sector Munil Quebureo, se busca un hombre de quien se dijo tiene domicilio en Angol y habría caído a las aguas del río Bio Bio cuando pescaba a bordo de un bote que volcó, por razones que se investigan. El segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Mulchén, Patricio Arellano, dio cuenta del trabajo efectuado en la jornada del domingo.
Estamos ya trabajando en las operaciones de búsqueda con los cuerpos de bomberos. Hicimos un sobrevuelo en algunos puntos de interés que teníamos, pero no hemos podido encontrar ningún punto de avistamiento positivo. Todos han sido descartados. Hicimos un acercamiento también con una unidad de guerra de Nacimiento, la cual ya retorna porque el punto de interés se descarta.
Tanto en San Rosendo, un equipo multidisciplinario de emergencia compuesto por bomberos, buzos, GIERSA, carabineros y PDI y equipos municipales recorrieron de manera terrestre y acuática el sector sin mayores novedades. Incluso el comandante del Cuerpo de Bomberos de San Rosendo, Esteban González, expresó que mucha gente se ha sumado con fuerza al operativo. Asimismo, un helicóptero PDI que sobrevoló el área durante varios minutos también en apoyo a estas faenas. Los operativos continuarán durante la jornada del lunes, según se dijo, conforme a las condiciones climáticas que existan en la zona. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
A una semana del extravío de Poki Tane Aoa, isleño de 42 años que ingresó al mar para realizar caza submarina en Rapa Nui, hoy continuaron las labores en el agua con refuerzos especializados. De acuerdo con lo indicado por su familia, mañana se espera una definición del Ministerio Público sobre una eventual extensión del despliegue de la búsqueda. Los detalles con Aníbal Rosales, de Radio Bio Bio en Valparaíso.
A una semana de su desaparición, la búsqueda de Poki Tane Aoa continúa en Rapa Nui. El isleño de 42 años permanece sin rastro desde el domingo 25 de enero, cuando ingresó al mar para realizar caza submarina en la caleta Otuiti, un sector cercano a Anakena. El operativo de búsqueda se mantiene activo con un refuerzo del GOPE de carabineros, quienes arribaron a la isla durante este fin de semana para trabajar con un submarino que permitió visualizar sectores de difícil acceso. Esto en coordinación con la Armada y sus buzos, además de apoyo de pescadores y equipos locales. En este escenario, el concejal Tumaje Quedurán, tío del desaparecido, sostuvo que este protocolo inicial consideraba 7 días, pero que la rebúsqueda continuó durante toda la jornada de este domingo 1 de febrero.
Van a seguir con la búsqueda, también la presencia del GOPE, también con profesionales para poder maniobrar, en este caso, el submarino que trajeron, y de alguna manera ellos van a seguir. Creo que el fiscal debería dictaminar que hay una extensión y hay un trabajo amplio de esta manera, y la familia, las instituciones que estamos acá, los empresarios de alguna manera están aportando con víveres, acero y todo esas cosas.
La principal novedad operacional es el refuerzo tecnológico del GOPE con un equipo subacuático. El comisario Rodrigo Toncoso, de la Sexta Comisaría de Rapa Nui, confirmó que el equipo especializado arribó a la isla y trabajan en la búsqueda con un robot de tipo submarino que permite visualizar en vivo las condiciones bajo el mar.
Ya el equipo GOPE de Carabineros de Valparaíso llegó a la isla con la finalidad de prestar su apoyo especializado, utilizando un robot que permite visualizar en vivo las condiciones en las cuales está inspeccionando bajo el mar. En este caso el GOPE en el agua y el personal territorial de la comisaría en el borde costero, con la finalidad también de realizar una inspección terrestre.
Las labores de búsqueda continúan coordinadas con la Armada, con sus buzos y el apoyo de conocedores locales, mientras la Fiscalía Regional deberá definir este lunes 2 de febrero si se extenderá formalmente los operativos de rebúsqueda. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
Un adulto mayor fue asesinado con un machete en un sector rural del Lago Ranco, en la región de Los Ríos. La víctima apareció semidesnuda y con los pies amarrados. El detalle lo tiene Diego Malverde desde Radio Bio Bio en Valdivia.
Esta situación ocurrió en la localidad de Riñinagüe, en Lago Ranco, durante la madrugada de este domingo, motivando la presencia de la Brigada de Homicidios de la PBI y del equipo ECO de la Fiscalía en Los Ríos. Según los antecedentes judiciales, la víctima es un adulto mayor de 70 años que fue encontrado en su casa con múltiples puñaladas, semidesnudo y con los pies amarrados con un cable. Además, el interior del domicilio estaba desordenado. El subprefecto Hugo Leal, jefe de la Brigada de Homicidios de la PBI en Valdivia, confirmó la detención de un hombre apuntado como el presunto autor del homicidio.
Una persona de 27 años de edad, con antecedentes policiales, es más, mantenía una orden de detención pendiente, incluso de la región metropolitana, quien será puesta a disposición del tribunal. Se lograron evidenciar bastantes lesiones en la víctima.
En específico, tiene una condena pendiente por un homicidio frustrado ocurrido en la región metropolitana. En el caso del crimen del Lago Ranco, según los antecedentes de la investigación, utilizó un machete para asesinar al adulto mayor, con quien no tenía vínculos familiares. El hombre fue capturado en el sector de Nilagüe, cerca de la vivienda donde ocurrió el homicidio, y será presentado al juzgado de garantía de Río Bueno para la audiencia de control de detención y formalización. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
A un mes del mortal ataque de la denominada Jauría del Bio Bio, continúan las diligencias del OS-9 de Carabineros para detener a los jóvenes que le causaron la muerte a Cristóbal Miranda la noche de Año Nuevo en Talcahuano. Desde la familia aseguran tener la identidad y los videos probatorios que involucran la participación de otros sujetos en el crimen. Los detalles con Camila Elso de Radio Bio Bio en Concepción.
La familia de Cristóbal Miranda, el joven de 20 años que fue asesinado a golpes por la denominada Jauría del Bio Bio, exige justicia y solicitó al fiscal nacional Ángel Valencia acelerar las diligencias. En conversación con Radio Bio Bio, Caroline Olivares, madre de Cristóbal, se refirió al crimen a un mes de lo ocurrido.
y quiero pedirle al fiscal nacional que se destine los recursos necesarios para acelerar la investigación. Cristóbal fue agredido por un grupo por la jauría del Biobío. Su asesinato fue premeditadamente, murió con patadas en el suelo, con golpes que recibió, y esto ya es hace un mes. Y la causa aún está en secreto. Tampoco hay avances respecto de los otros integrantes de la jauría. No hay de nuevos detenidos, solamente dos.
Efectivamente, hasta el momento Luciano Gutiérrez Romero y Agustín Saavedra Opazo se encuentran en prisión preventiva por el homicidio calificado de Cristóbal. El abogado que representa a la familia Miranda Olivares, Renberto Valdés, indicó que han reunido antecedentes que pusieron a disposición del Ministerio Público. Aseguran tener la identidad y pruebas que involucran al menos a cuatro personas más. Sin embargo, desconocen el avance de la investigación.
Hemos reunido una importante cantidad de antecedentes que hemos puesto a disposición de Fiscalía, imputándole el crimen a cuatro personas más, lo que ha sido objeto de una ampliación de querella criminal que dentro de los pocos días que vienen podrá, estimamos, dar frutos en cuanto a la investigación. Sin embargo, hoy día la carpeta se encuentra cerrada, se encuentra secreta por decisión del señor fiscal, así que desconocemos, al igual que todos los intervinientes, el curso de la investigación y el éxito de las diligencias que están realizándose.
Para el abogado Valdés se trató de un grupo de al menos seis personas que agredieron físicamente. Otros estarían en calidad de al coordinarse previamente, pues compartían un grupo de Instagram denominado Tokyo Manji.
Debería pronto darse con la identidad específica y la participación criminal de los demás hechores. Algunos han hablado de 16, otros de 12, otros de 6. Nosotros tenemos la absoluta convicción de que se trató de un grupo o pandilla numeroso de al menos 6 personas y algunas personas que han tenido también una conducta como encubridores o eventuales cómplices de este alevoso crimen.
La familia dice estar preocupada y contra el tiempo. Creen que durante el proceso los sujetos involucrados podrían borrar evidencia relevante. No obstante, han pedido a través de redes sociales entregar videos de manera anónima de la noche de Año Nuevo en Espacio Marina en Talcahuano, lo que les ha permitido estar más cerca de los autores del crimen.
En el verano hay un ruido que no te deja dormir. No son los mosquitos, ni la fiesta del vecino. Es la lista mental. ¿Mandé el reporte? ¿Firmé los contratos? ¿Programé el pago? Los pendientes son el enemigo del descanso. Y en Book queremos ganarle. Si esta temporada vas a descansar, queremos que te desconectes de verdad. Y si vas a trabajar, sepas que con nosotros como aliado tecnológico puedes hacer check en tu lista de pendientes. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
El presidente del gremio bancario, José Manuel Mena, lamentó que el Ejecutivo haya mantenido en 35 unidades de fomento, es decir, cerca de 1.400.000 pesos, el monto máximo a devolver por operaciones desconocidas. El empresario pidió una reforma que reconozca las responsabilidades compartidas en caso que se produzcan este tipo de fraudes. Más detalles con Benjamín Brante.
En el diario oficial se conoció que los ministerios de Hacienda y Economía decidieron a través de un decreto mantener el límite de 35 unidades de fomento, es decir, en 1.389.802 pesos, el monto máximo para la restitución de operaciones bancarias catalogadas como desconocidas. La medida, que contó con una opinión positiva de la Comisión para el Mercado Financiero, generó molestia en la industria. La Asociación de Bancos e Instituciones Financieras acusaron que de esta manera se mantiene un esquema que facilita el llamado autofraude y carece de una fiscalización efectiva. El líder gremial, José Manuel Mena, aseguró que el marco legal vigente deja desbalanceadas las responsabilidades entre emisores y clientes, lo cual radica en conductas fraudulentas internas y aumenta los costos para consumidores inocentes. Así, enfatizó en que la solución definitiva se debe basar en una reforma de fondo que reconozca responsabilidades compartidas.
La solución de fondo requiere un cambio de ley, que es reconocer que el esquema que se debe aplicar es tal como era antes, cuando se decían que habían responsabilidades mutuas.
Estefan Larenas, presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios, afirmó que sigue existiendo una tensión entre el límite y los fraudes que existen en realidad, haciendo un llamado a la resolución mediante la modificación de la ley de fraude.
Tiene que resolverse modificando la ley de fraude para impedir que los consumidores se inhiben en presentar acciones porque el banco los puede demandar.
Por otro lado, desde la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile, su presidente, Hernán Calderón, recibió de buena manera que el Ejecutivo no haya tomado en cuenta la solicitud que hizo la ABIF.
Creemos de que haber bajado
el monto de las 35 UF es una cantidad suficiente.
Según se mencionó en el decreto, aún no existe una trayectoria lo suficientemente extensa que justifique la modificación del umbral.
Hoy se desarrolló la segunda jornada de formalización en el marco del caso Procultura, instancia que estuvo en riesgo de ser suspendida por la renuncia de un abogado defensor. Uno de los nombres que más resonó durante este día fue el del gobernador metropolitano Claudio Orrego, donde tanto abogados defensores como querellantes se mostraron favorables a apurar su desafuero. Más detalle nos entrega a esta hora Benjamín Zamorano. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mauricio, y por supuesto, muy buenas tardes a todos nuestros auditores. Así es, porque este domingo se realizó la segunda jornada de audiencia del caso Procultura, investigación que el viernes dejó 5 detenidos, entre ellos el cofundador de esta entidad, Alberto Larraín. Esto tras el presunto programa de prevención del suicidio impulsado por esta fundación, el que significó un traspaso de 1.600 millones desde el Gore Metropolitano a Procultura, en un supuesto trato directo con directivos de esta organización, junto con el gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego. De hecho, el nombre de Orrego fue uno de los que más resonó por parte de Fiscalía durante su intervención el día de hoy, la que se extendió durante toda la jornada. Por ello, el abogado defensor de Alberto Larraín, Cristian Arias, precisó que esto parece demostrar que el Ministerio Público busca dirigirse en contra de otra persona, es decir, en contra del gobernador.
Falta un imputado en esta audiencia, lo digo solo en el sentido que el Ministerio Público menciona demasiado a otra persona distinta de las personas que están siendo formalizadas en esta audiencia. Entonces parece ser que el Ministerio Público se dirige en contra de otra persona.
Por otro lado, el abogado querellante de la UDI, Pablo Tolosa, explicó que esto amerita poner en tabla el desafuero del gobernador Orrego.
Esto amerita, obviamente, que la Corte de Apelaciones de Santiago ponga en tabla, en un tiempo prudente y corto, el desafuero del gobernador Claudio Orrego. Creo que es relevante.
Con respecto a la audiencia de hoy, otro de los hechos que más llamó la atención al inicio de esta misma fue la renuncia del abogado de María Teresa Abusleme, Mario Valenzuela, quien dejó la defensa de su representada debido a problemas con su familia. Cuestión que fue aceptada por el magistrado Patricio Álvarez y conversada con toda la defensa presente, quienes acordaron continuar con defensores penales públicos. Cabe recordar que durante la jornada de ayer, 4 de los 5 imputados, entre los que están Alberto Larraín, Constanza Gómez, representante legal de Procultura, María Teresa Abusleme, exdirectora de estudios de la Fundación, y Evelyn Magdaleno, exjefa de la División de Desarrollo Social y Humano del Gore Metropolitano, quedaron con la medida transitoria de prisión preventiva mientras dure la audiencia, a la espera de medidas cautelares definitivas. En tanto, Gabriel Prado, pareja de Abusleme y quien fue contratado por el Gore para vincularse con Procultura, quedó con las medidas cautelares, no transitorias, de arresto domiciliario total y arraigo nacional, debido a su menor grado de responsabilidad en los hechos y a que su defensa no se opuso a dichas medidas. En tanto, se espera que la audiencia sea retomada mañana lunes a las 10 de la mañana. No obstante, esta podría extenderse por varios días más, considerando que aún queda intervención de Fiscalía y la de abogados defensores.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Noticias del Mundo en Radio Gran.
Irán advirtió que una guerra con Estados Unidos será una catástrofe para todos, pero aseguró que no es inevitable, ya que es posible alcanzar un acuerdo que garantice que no poseerá armas nucleares, mientras el presidente estadounidense Donald Trump expresó su esperanza de lograr un pacto con Teherán. No considero la guerra una amenaza existencial, pero sin duda será una gran amenaza para todos. Si comienza una guerra, será una catástrofe para todos, afirmó el ministro de Exteriores iraní Abbas Araghchi en una entrevista con la cadena estadounidense CNN en Teherán. Araghchi agregó que, dada la dispersión de las bases estadounidenses en Oriente Medio, grandes partes de la región se verían involucradas y eso sería tremendamente peligroso. El líder supremo de Irán, Ali Jamenei, advirtió también que cualquier conflicto derivará en una guerra regional. Estas advertencias llegan en momentos de creciente tensión por el despliegue por parte de Estados Unidos del portaaviones Abraham Lincoln y tres destructores de misiles guiados, acompañados de miles de soldados adicionales cerca de las aguas iraníes en el Golfo Pérsico y por las amenazas de Trump de atacar el país persa si no firma un acuerdo. Las autoridades de Ucrania cifraron en 12 muertos y 16 heridos el ataque ruso contra el distrito de Pavlograd en la región central del Dnipro, que alcanzó a un autobús que transportaba mineros que volvían de trabajar. El gobernador del Dnipro, Oleksandr Ganshá, afirmó en Telegram que un dron había impactado al lado de un autobús de empresa en el distrito de Pavlograd. Por su parte, la empresa energética DETEC aseguró que las víctimas eran mineros que tras terminar su turno eran transportados de vuelta a casa en un autocar de su compañía. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, precisó que el ataque se produjo cerca de la localidad de Ternivka. Unos drones rusos atacaron un autobús ordinario que transportaba a los mineros. Por desgracia hay muchos muertos. Mis condolencias a todos los familiares y sus seres queridos, afirmó antes de agregar que este domingo Rusia también atacó las rutas logísticas con golpes contra las infraestructuras ferroviarias en el Dnipro y Sumy. Al menos 8 presuntos pandilleros murieron en una operación llevada a cabo en Puerto Príncipe en zonas controladas por la pandilla Base 400 Mawoso, liderada por Lamno Sanju, informó la Policía Nacional de Haití. En la operación policial desarrollada ayer se incautaron además un rifle M16 y un rifle Kalashnikov, según el informe de la policía, que también destacó que se consiguió desbloquear y reparar una carretera del norte de la capital. Entre los presuntos delincuentes muertos se encuentran lugartenientes que se habían instalado como jefes en algunos barrios, entre ellos Sotolan, Titoni, Breque y Tipicant. Asimismo, las fuerzas del orden taponaron 3 grandes agujeros excavados por las bandas para tender una trampa a la policía. Durante esta operación se utilizaron blindados y tractores para desbloquear la carretera y también se desplegaron varias unidades de la policía. Además de estas medidas de seguridad, se están realizando muchos trabajos para que la población pueda circular y desplazarse libremente sin miedo, señaló la institución policial en un comunicado de prensa en el que también reafirmó su compromiso permanente para garantizar la seguridad de las personas y los bienes. Algunos de los 15 cuerpos de gazatíes devueltos por el ejército de Israel a la franja tras el retorno del cadáver del último rehén israelí mostraban signos de tortura, estaban desnudos o presentaban heridas de bala, detalla en un comunicado del Departamento de Pruebas Forenses en Gaza. El estado del último grupo de cadáveres entregado por las autoridades de ocupación estuvo marcado por escenas de extrema brutalidad. Los cuerpos no presentaban mejor estado que los de lotes anteriores, estaban descompuestos y presentaban signos de tortura, dice en el texto el portavoz de esta organización, Mahmoud Ashour. Añade que varios cuerpos fueron encontrados desnudos, lo que podría indicar presuntos abusos, mientras que otros mostraban heridas a bala y explosivos. El pasado 26 de enero, el ejército de Israel localizó e identificó los restos del último rehén en Gaza, el policía israelí Ran Gvili, de 24 años, quien fue enterrado en el norte de Israel. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que su gobierno planea enviar ayuda humanitaria a Cuba esta semana con alimentos y otros productos básicos mientras busca por todas las vías diplomáticas el cómo retomar el envío de petróleo a la isla en medio de las restricciones que impulsó Estados Unidos. Durante una gira por el estado de Sonora, en el noroeste del país, la mandataria explicó que la asistencia será coordinada por la Secretaría de Marina e incluirá alimentación y otros productos para atender necesidades inmediatas. Sheinbaum sostuvo que el objetivo es mantener el apoyo humanitario y al mismo tiempo encauzar el tema del combustible por la vía diplomática. Estamos planeando una ayuda humanitaria a Cuba. Es una ayuda que va a hacer la Secretaría de Marina, de Alimentación y otros productos, en los que resolvemos de manera diplomática todo lo que tenga que ver con el envío de petróleo por razones humanitarias, reveló. Además, la presidenta mexicana rechazó que ella haya abordado directamente el asunto con su homólogo estadounidense Donald Trump, quien anunció la imposición de aranceles a los países que ayuden de manera directa o indirecta a Cuba. La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de Perú afirmó que el comportamiento de los funcionarios de alto nivel debe descartar amenazas o condicionamientos de cualquier índole, tras las declaraciones del presidente del Congreso que pidió barrer a los jueces que se nieguen a aplicar una ley en favor de los militares enjuiciados por abusos a los derechos humanos. Un pronunciamiento de la Corte Suprema, difundido hoy por la prensa local, expresó su rechazo contra cualquier tipo de intromisión, interferencia o amenaza que pretenda condicionar la independencia de los jueces en el ejercicio de sus funciones. Subrayó que en un Estado constitucional y democrático de derecho, el comportamiento de todos los ciudadanos y altos funcionarios debe descartar limitaciones o condicionamientos de cualquier índole hacia la labor judicial. Es inaceptable para el Poder Judicial que las resoluciones dictadas en el marco de sus competencias legítimas sean ocasión de amenazas
tasas de intervencionismo, la aplicación de medidas disciplinarias o de cualquier otro tipo, indicó. En tal sentido, expresó que el Poder Judicial rechaza aquellas vedadas prácticas, en especial cuando se pretende exigir o utilizar el poder político para realizar estas conductas contrarias al orden democrático.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En Claro somos la red móvil más grande de Latinoamérica. Por eso puedes cambiar el país, la vista, la playa, todo menos tu señal. Este verano viaja con Claro y disfruta de tu plan con gigas libres con roaming incluido. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Vamos a ampliar la información sobre la balacera que se registró en el Mall Plaza Sur en San Bernardo. Jorge Villegas, te escuchamos.
Sí, para dar cuenta de mayores antecedentes que hemos recabado en este rato producto del robo a mano armada que sufrió la tienda Samsung del Mall Plaza Sur, aquí en la comuna de San Bernardo. De acuerdo a información que hemos podido recabar, últimamente habrían sido cerca de 4 los sujetos quienes llegaron hasta esa tienda premunidos con armas de fuego y también con armas blancas, intimidando a personal de la tienda, así como también de seguridad, para sustraer posteriormente cerca de 3 bolsas con aparatos tecnológicos, particularmente celulares, desde dicho establecimiento y posteriormente darse a la fuga en un vehículo que tendría encargo vigente por robo. Es una información en completo desarrollo y parte entonces de lo nuevo que hemos podido recabar producto de este asalto a mano armada al interior de la tienda Samsung del Mall Plaza Sur de la comuna de San Bernardo. Bio Bio, la radio.
Y un complicado incendio moviliza a bomberos Curicó en el camino a Zapallar. Los detalles con Luis Cabello.
Sí, efectivamente, un incendio de características químicas es el que se presenta a esta hora acá en el camino a Zapallar, específicamente en el kilómetro 4,7 al oriente de la comuna de Curicó. La alarma se encendió hace un par de minutos cuando se tuvo que activar la alerta general para bomberos Curicó, que a través de distintas compañías han llegado a este lugar al oriente de la comuna para controlar un incendio donde se está quemando en este momento una bodega de gran dimensión, donde, de acuerdo a la versión que ha entregado a la radio, el comisario de Curicó, Juan Díaz Serrano, dijo lo que se está quemando es una bodega donde se elaboran productos que tienen que ver con detergentes. Sin embargo, otra funcionaria del Comité Comunal de Emergencias de Curicó nos dice que en este lugar se elaboran productos de aseo. Por lo tanto, eso es lo que ha complicado el trabajo para bomberos, los cuales están en estos momentos procediendo al corte del techo que corresponde a material de zinc para poder saber dónde está el origen de este foco de siniestro que avanza justamente por el entretecho. Hasta ahora, gracias al trabajo de varias compañías de bomberos Curicó, más los camiones aljibe municipal, se está desarrollando la emergencia y bomberos está desarrollando un trabajo bien intenso para primero saber el origen, dónde está el fuego, el foco de inicio del fuego, como también controlar el avance por el entretecho de esta empresa que está siendo consumida casi en su totalidad, en donde se elaboran justamente, como les contaba, algún tipo de detergentes o productos químicos. Desde el camino a Zapallar en la comuna de Curicó, Bio Bio, la radio.
Continúa la polémica en torno al pase cultural promovido por el actual gobierno de Gabriel Boric a partir del año pasado, esto luego que se denunciaran varias irregularidades en su funcionamiento. El debate ha estado centrado en las palabras del futuro ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga, quien aseguró que una vez asuma la cartera suspenderá el beneficio. Además, desde ya le pidió a la Contraloría General de la República que inicie el oficio de auditoría correspondiente. Estas palabras han causado molestia en el oficialismo y fue el propio presidente Boric quien salió a defender la iniciativa. En tanto, la diputada del Partido Comunista, Natalie Castillo, aseguró que Undurraga, al formar parte del Congreso, debería saber que el beneficio no es opcional y que al ya estar contemplado en la aprobada Ley de Presupuesto 2026, no podrá cancelar su aplicación.
No entendemos cómo finge desconocimiento respecto del pase cultural. Este no es un programa opcional, está expresamente establecida en la ley de presupuesto aprobada por el Congreso Pleno y por lo tanto su implementación es obligatoria.
Por otro lado, el diputado independiente Sebastián Videla afirmó que Undurraga aún no ha asumido la cartera y ya está cometiendo errores, señalando que no puede pasar por encima del Congreso y suspender un beneficio que, según el parlamentario, ha ayudado a que mucha gente acceda a la cultura.
Todavía no asume y creo que ya comienza a cometer algunos errores. Él debe entender de que acá hay un Congreso y además él debe tener claro que acá hay mucha gente que se ha beneficiado con esto, que puede acceder a la cultura. Y los que se han aprovechado tienen que enfrentar la justicia y que denunciarlo.
Sin embargo, desde la oposición, el diputado del Partido Republicano, Agustín Romero, aseguró que cualquier beneficio que no se esté usando para lo que fue pensado debiera ser eliminado, apelando también a una mayor urgencia de otras obras, necesidades sociales.
Cuando se trata de una política pública que se prioriza frente a una cantidad de urgencias sociales, especialmente en el ámbito de salud y educación, obviamente que merece tomarse medidas urgentes y concretas. El pase cultural hoy día tiene que ser observado y también tenemos que realizar una priorización de las necesidades sociales.
Lo cierto es que al ser un beneficio estipulado dentro de la aprobada ley de presupuestos y no ser una ley permanente como tal, el futuro ministro Undurraga podrá realizar una investigación para comprobar si se hizo o no un uso indebido de los fondos del pase cultural. Sin embargo, no es una obligación legal y si lo estima conveniente, el gobierno podrá limitar el beneficio y no entregarlo o reasignar los fondos a otra tarea.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 6 plataformas de streaming incluidas. Por solo 33.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 18 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com.
La información está primero en Radiograma. En Radiograma, resumen de noticias.
Hasta 60 milímetros de precipitaciones podría dejar el sistema frontal que ingresará mañana y afectaría a las regiones del Biobío y la Araucanía. Si bien Senapred cifró en 341 el número de casas con daños producto de las lluvias en Santiago, el alcalde de Maipú elevó